Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en Isaías capítulo 40 y leo del verso 28 y 29 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. La amistad con Dios. Estamos hablando acerca de la amistad con Dios porque toda la gente que está en el mundo anda buscando amigos o amigas. Hablemos más de los jóvenes, porque yo no sé cuál es tu experiencia, pero generalmente nuestros padres, si no conocen a Dios, están entusiasmados, afanados, corren, trabajan, se matan, se mueren, y a los muchachos que miren qué hacen. Y por eso es de que uno sale y anda buscando en dónde está mi amigo. Y lamentablemente en el mundo no hay amigos para los hijos de Dios, sino que hay enemigos. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios entender la amistad que usted personalmente debe de tener con Dios. Y si usted entiende y valora esa amistad, es porque usted ya dejó de ser del mundo. Usted ama a Dios, a Jesucristo, el cual quiere ser nuestro amigo. Y cuando eso sucede, pues entonces no tenemos que salir a buscar a la calle qué amigos vamos a tener. Porque tenemos a un amigo que nos habla, que nos aconseja, que nos protege y que nos da fuerzas. Y aquí habla de los muchachos y de los jóvenes. No sé cómo se sienten ellos, pero yo recuerdo cuando tenía mis 14, 15 años, yo me creía campeón. Y que tenía mis posibilidades. A los 14 años aparece mi nombre en el periódico. Había ganado un cuarto lugar para una feria de Momostenango. Imagínese usted. A los 20 y tantos años aparece mi fotografía acompañado de 4 muchachos que íbamos a salir para especializarnos a Costa Rica como becados. Imagínense ya la cosa más, ya un poquito más emocionante, ¿no? Pero fíjese cómo es Dios. Un paisano mío, medio pariente, no sé de qué manera, supo mi teléfono y me llamó y me dijo: Edgar, no seas creído que haya aparecido tu nombre en la prensa. Eso no es bueno. Él no era cristiano. pero Dios me estaba hablando. ¿Por qué? Porque Dios al que ama lo guarda. Yo no estaba en el camino todavía, ni la persona, pero Dios, ya sabiendo que iba a encontrar el camino, ahora yo puedo decir con toda verdad, el mejor amigo de uno es Dios. Usted, para hablar con sus amigos, yo no sé qué esfuerzos hace, ¿no? Pero yo para hablar con mi amiga tenía que caminar 250 kilómetros, y no en un bus porque no tenía la plata, tenía que ir en un camión con lona para ir a saludar a mi amiga. Imagínense ustedes. Y hoy mismo yo hablé con Dios. ¿Y usted ya habló con Dios? Y Dios nos está hablando. ¿Qué cosa más maravillosa para hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso? Ahí está la orden. Una vez se me ocurrió que ganaba muy poco y pedí cita con el ministro de Agricultura. Y al fin de las cansadas me abrió la puerta. ¿Y sabe qué hizo usted ese hombrecito? Pase adelante, mijo. Diga, ¿qué quiere? Y agarró la prensa y se puso a leer la prensa. Imagínese usted. Quizá por el tamaño, ¿verdad? No, lo que pasa es que él era un profesional y era un aprendiz. Pero si usted quiere hablar con Dios, a cualquier hora, Él está presto, porque Él sabe que nosotros le necesitamos. Por eso su palabra dice: sin mí nada podéis hacer. ¡Qué benevolencia! ¡Qué amistad! Y eso es lo que usted debe de hacer. De lo contrario, como dice vulgarmente la gente, uno mete las patas. ¿Usted no ha metido las patas? Yo la metí un montón de veces. ¿Por qué? Porque uno anda viendo a ver qué le dice la gente. Dice, en un pasaje de las Escrituras, dice que no nos confiemos en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Pero cuando uno no conoce a Dios, anda buscando las amistades fuera del reino de los cielos. Ahora, esto que le estoy diciendo, esto es válido cuando uno ha entrado al reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es lo que el Señor le ofrece a todos los que queremos hacer algo en esta vida. En esta vida nos preocupamos por tener un estatus social, por comer bien, por beber, por pasear, por gozar, porque no sabemos que los deseos de la carne son corrupción, son muerte. Pero cuando uno ya conoce a Dios, uno golpea su carne, la pone en servidumbre, porque así dice la palabra. Si usted ha nacido de nuevo, usted no esté pensando estar de vacaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gozosos, gozándonos, trabajando, corriendo, haciendo la obra de Dios. Y Él nos da fuerzas, Él nos da sabiduría, Él nos da inteligencia, porque estamos haciendo su obra. Eso es el mejor regalo que uno puede obtener estando en esta vida, en este mundo, que realmente es algo pasajero. Pero Dios nos da la enseñanza a través de su pueblo Israel, y le llevo en el capítulo 41 de Isaías, y le voy a leer estos versículos que nos dicen lo siguiente, del 5 en adelante. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo: esfuérzate El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Se da cuenta de eso? O sea, el pueblo de Dios tiene que ser amigo de Dios. Y nos pone como ejemplo al padre de la fe. O sea, si usted conoce a Abraham, él es el padre de la fe, porque Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, y se fue. Dame a tu hijo, y se lo dio. Pero Dios hizo el milagro, apareció la ovejita, y el nombre de Dios fue glorificado, pero Abraham se confirmó como el padre de las simientes que son más grandes que las estrellas que están en el cielo. Ese es Dios. Y si usted está aquí, no sé para qué vino y por qué vino, pero crean que Dios le ha traído, porque si usted no ha nacido de nuevo, Dios le va a hablar para que usted lo busque de corazón y tenga nuevas fuerzas, y usted tenga sabiduría, usted tenga inteligencia para hacer, no para hacer dinero, porque el dinero puede ser la raíz de todos los males. Dios lo que nos va a dar es fe. Dice, así dice en el libro de Santiago, Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe. ¿Cómo está su fe? No me lo diga, pero yo ya lo sé. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí está escrito que la fe de la iglesia que se llama Avivando la Fe está en peligro, está bajando. El amor de esa iglesia que se llamaba Ágape, el amor de Dios, se está enfriando. ¿Ya lo sintió? Si no lo ha sentido, pídale a Dios entender y preocuparse para cultivar la fe, para entender el amor de Dios, y con el amor de Dios usted pueda amar en primer lugar al que le amó, aquel que dio a su Hijo para darnos nueva vida, para justificarnos, para darnos la verdad que nos ha hecho libres. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. El amor y la fe tiene que permanecer, pero la fe y el amor están en peligro. Ya lo he repetido porque aquí está escrito, la fe viene por oír y la fe viene por escudriñar las escrituras. Me alegro por los que están oyendo, pero hay algunos que no están oyendo. Pero si usted oyó y algo no entendió, pídale a Dios. Vaya a su casa, tome su Biblia y haga lo que Dios le dijo a los que habían creído. Y si usted ha creído, escudriñe las Escrituras, lea, investigue. La palabra de Dios costó sangre y muchas vidas. Y a veces uno la tiene solo para el día domingo. ¡Qué tontería más grande! Por eso el sabio Salomón dice que la gente sin Dios es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto es lo que uno hace cuando no conoce a Dios, se faja, se esfuerza, se enferma. ¿Para qué? Para tener las cosas que se ven, las cosas que le van a dar el confort. Pero que dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y eso era lo que platicábamos ayer con los hermanos que estuvieron en la asamblea de pastores. Ojalá que los que estuvieron vayan y que le hagan a usted la reflexión de qué se habló, por qué se habló y cómo está la situación de su hogar. ¿Hay santidad? ¿Hay temor a Dios? ¿Hay amor a Dios? ¿Hay unidad? Como leíamos aquí, el pueblo de Israel se ayudaban, dice, no tenían el mismo trabajo, pero llegaba uno y estaba viendo a aquel estaba trabajando y le decía, esto hay que hacerlo, te voy a ayudar. Ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿A quiénes ha ayudado usted esta semana? ¿De los hermanos? ¿De la familia de la fe? Porque si no lo hace con sus hermanos, ¿cómo lo va a hacer con los vecinos que no conoce? Pero si usted ama a Dios, Dios no hace acepción de personas. Usted mira a un vecino con necesidad y usted le da la mano. Y no digamos si es un hermano, porque tenemos el mismo espíritu, las mismas metas, la misma batalla. Estamos en guerra, estamos en peligro y por eso nos debemos de amar y debemos ayudarnos los unos a los otros. Me gustó ese pasaje que leímos para que veamos la unidad que Dios quiere que su pueblo tenga. Eso fue dicho para Israel y nos pone el ejemplo de Abraham. Pero Dios es el mismo. Ahora somos la iglesia, donde junto a los israelitas y a los gentiles, y somos un solo cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos iglesia. Entonces, si somos un solo cuerpo y tenemos un mismo Dios, debemos de ayudarnos. ¿Y cuál es el método para ayudarnos? Por lo menos saludarnos, hombre. Que Dios le bendiga, hermano. Tal vez una palmadita, si no se anima a darle un abrazo. Pero si de veras se quiere, se dan un abrazo. ¿Cuántos amigos tiene usted en esta congregación? ¿Cuántos? Hay poquísimos. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tal vez están en unidad las hermanas que ayudan dándole clase a los niños, porque tienen que consultarse, tienen que estudiar juntas y están preocupadas si realmente lo están haciendo de corazón. A veces se van a altas horas de la noche preparando material, pensando en los niños. El caso, el equipo de trabajo que tiene nuestro hermano Mario, ¿eh? Ellos van de lugar en lugar, no les importa si es frío, si es caliente, no les pagan el pasaje, ellos dejan de ganar porque quieren invertir, porque quieren ayudar a la iglesia de Shela, a la iglesia de Momos, al aprisco donde usted va a ir a gozar. ¿Y usted va a trabajar al aprisco o solo va? Pero, ¿y cuál es lo principal? ¿Para qué estamos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia? Es llevarle a la gente la paz que tenemos, la fe que tenemos, el amor que tenemos. Y eso se llama evangelio, y eso se llama buenas nuevas. A usted no le ha costado nada, ese es el regalo de Dios. Y si Él se lo regala, es para que usted lo regale. Y si usted lo regala, Dios le va a dar más. Y si no le da, es porque usted no está dando nada. Él no desperdicia su tiempo ni todas sus bendiciones. Al que no da, no le da. Pero al que da, le da más. Ahora, claro, hay que hacer la salvedad que nosotros no teníamos nada. Éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice, el amor era tan grande, es tan grande, su misericordia es mejor que la vida, que nos regaló a su Hijo para morir. Y murió en la cruz por usted y por mí. Y si eso lo entendemos, entonces estamos unidos y tenemos que hacer la obra. Pero usted dirá, pero es que no tengo pasaporte para ir a los Estados Unidos. No se necesita. Muy caro. A veces no le van a dar la visa. Pero usted tiene vecinos. ¿O no tiene vecinos? Pero tiene familia. Y tiene hijos. ¿Está cultivando usted el amor? Acuérdense que el que siembra, cosecha. Si usted no está dando, Dios no le va a dar. Porque él es un buen administrador, él no pierde su tiempo. Pero si usted está dando, él le va a dar más. Porque no es para engordar, sino que es para dar, para ayudar a los necesitados. Y en varios pasajes nos habla que debemos de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Si es que no están casaderas, pues, sino que se casen. Pero así es Dios de inteligente. Él es nuestro Dios y Él quiere que nosotros vivamos y cultivemos su palabra para que la gente se dé cuenta que nosotros somos diferentes. Vayamos al libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. Leo el 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Se quiso colar a la fiesta sin vestiduras blancas. ¿Y cuáles son las vestiduras blancas? Son las buenas obras. Así es que si quiere ser feliz, no haga muchos méritos para ganar bastante y dar dinero. No, usted es lo que Dios le dio. Le dio paz, le dio fe, le dio amor, le da santidad, le da poder. ¿Sí o no? Si no lo tiene, yo le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque no ha muerto. Porque el que tiene que nacer para servir como pueblo de Dios, tiene que morir a la vieja naturaleza y nacer. Ahí está la poza. Hace 8 días creo que se bautizaron algunos, ¿no? No sé si vinieron. De repente solo querían tomarse las fotos. No, ¿sabe qué les decía yo? Platiqué 1 o 2 veces con ellas. Pídanle a Dios que salgan de ahí, pero que tengan la unción del Espíritu Santo. Porque Dios es santo y quiere que nosotros vivamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y esto es lo que se tiene que ver en los jóvenes y las señoritas que se bautizaron. Ya debieran de estar hablando por teléfono con sus amigas y con sus amigos y decirles, mira vos, estoy feliz, tengo paz, tengo seguridad, no le tengo miedo a la muerte, ¿querés ser como yo? Venite, aquí está la verdad. Y la verdad que da libertad. Así de sencillo. ¿O será que usted sale a evangelizar solo de a montón? Porque hay algunos que solo de a montón van, ¿no? No, el Hijo de Dios tiene que evangelizar. Claro que ya como misión les dijo a los primeros cristianos, vayan de 2 en 2. Pero de ahí usted tiene que dar testimonio que usted tiene paz, que usted tiene fe, que usted tiene seguridad, que usted está esperando que el Señor venga, porque esa es la promesa. Dice que debemos de estar velando y orando para no caer en tentación. ¿Y cuál es la tentación? Glorias vanas. Al mismo Señor Jesucristo, Satanás lo quiso tentar ofreciéndole los reinos y las glorias de este mundo. Y eso lo está haciendo ahora. Por eso es de que uno se quema las pestañas y deja de comer y se enferma porque quiere tener un diploma universitario. Claro que si usted es un hijo de Dios, pues Dios lo va a sacar de ahí. Pero la gente tiene que saber que un hijo de Dios salió de ahí. Y salió porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque se humilló. Pero no se necesita ir a la universidad para tener paz, para tener libertad, para anunciar el reino de los cielos. Solo se necesita morir a este mundo. San Juan, capítulo 12, 20-24, nos reza ese pasaje, ¿no? Dice que nosotros debemos ser como el grano de trigo. Ponga usted un grano de trigo y tírelo a una tierra que está pisada, no va a entrar. Pero si usted lo pone en una buena tierra, entra y se muere y sale una nueva planta. O sea que para dar fruto hay que morir. ¿Por qué? ¿Qué fruto puede dar uno? Si están los frutos de la carne y están los frutos del espíritu. Y los frutos de la carne, pues usted sabe, las cosas que le gustan a la carne. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, es paz, es perdón y es vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, debemos de entender que Dios quiere que nosotros tengamos compasión de los necesitados, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Si usted nunca ha tenido necesidad de Dios de corazón, Dios no va a entrar a su corazón, porque Él no entra a la fuerza. Él entra cuando usted le diga: Señor, te necesito, aquí estoy, sin ti nada soy. Y Él dice: con permiso. ¿No le dice así a la iglesia de la Odisea? Eran cristianos, pero cristianos a medias. Tenían sus posibilidades. Tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo sí tengo necesidad de Dios. Y si usted está buscando a Dios, vamos a estar unidos en ese espíritu. Porque Dios es grande y maravilloso. Y Él nos va a proveer lo que necesitemos para este día. Él no nos va a dar para guardar en el banco para mañana, no. Él, si me lo da hoy, es para que yo lo trabaje hoy. Y mañana le vuelvo a pedir y para dar a otro más. Pero eso se hace cuando uno muere a este mundo, nace de nuevo y es lleno del Espíritu de Dios. Dios le llama amigos aún a los malos. ¿Recuerda usted que de los 12 discípulos había uno que se llamaba Judas? Y le dijo: amigo, ¿y a qué vienes? ¿Y a qué iba? A entregarlo. ¿Por qué? Porque estuvo con él, pero no nació de nuevo y lo vendió. ¿Pero qué pasó? Sentía que el dinero que llevaba le quemaba y se mató, se murió. Así es que Dios quiere que seamos amigos, pero amigos de verdad, que tengamos esa unidad, que nosotros seamos sinceros con Él y le digamos: Señor, sin ti nada soy. Yo quiero ser como el pámpano pegado al olivo. Si es así, va a haber uvas. Si no, no van a haber uvas. Eso es lo que tiene que... Y las uvas son el fruto. ¿Quiere que leamos en el Salmo 1? Ahí nos da el ejemplo de lo que significa buscar la palabra, escudriñar la palabra, creer en la palabra. Oiga, es el primer salmo. Oiga, en estas poquísimas letras dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Con quiénes te sientas toda la semana? ¿Qué escuchas? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No con una Coca-Cola, no con un viaje a los Estados Unidos. Ahora, si va a evangelizar, ahí va a estar delicioso. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado, dichoso. Qué cosa más linda es estar en paz con Dios. Y el que está en paz con Dios está en paz hasta con sus enemigos. ¿O no tenemos enemigos? Tenemos. Pero los amamos, los perdonamos, porque nosotros fuimos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos. Y si somos amigos, Él nos aconseja, Él nos auxilia, Él nos da esa fe que mueve montañas, esa fe que vence al mundo, ese amor que vale tanto, tanto que dice Eclesiastés, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Imagínese, los 10 mandamientos están en el Éxodo, en Levíticos, y hay que ver si se los mete en la cabeza. Pero son muchos y son una ley. Pero Dios no quiere que actuemos por ley, sino que por amor. Y por eso Él redujo los 10 mandamientos en 2. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero: ama a quién. ¿Y quién es tu prójimo? Es tu compañero de trabajo. Es tu vecino. Es tu esposa. Es tu esposo. Son tus hijos. Que vean que realmente nosotros les amamos. Y si ellos ven que realmente Dios ha hecho un milagro, porque de todas maneras lo que nosotros hacíamos antes, eso no se olvida. Para Dios sí se olvida, pero para la gente del mundo no. Y luego le dicen a uno: ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan sereno? ¿Por qué estás tan tranquilo? Que te amenazan, que te engañan, que te roban, que te hacen todo el que... Allá con Dios se van a arreglar las cuentas. Aquí estamos tranquilos, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Qué medicina más hermosa y más valiosa la que Dios nos da a los pueblos de Dios? Lucas, San Lucas capítulo 11, leamos del verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Se da cuenta? Usted pida, usted busque. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo. Ahí está todo. Porque Él es el que nos da nueva vida. Él es el que nos da sabiduría. Él es el que nos da inteligencia. El que nos da poder. El que nos da amor. Que nos da dominio propio. El que nos da las ganas de venir a la iglesia. Las ganas de leer la Biblia. Las ganas de visitar a los enfermos. Las ganas de ayudar y de consolar a aquellos que no tienen cómo ni saben, pero usted lo sabe, usted lo tiene, ¿por qué no va a dar? No hay, aquí dentro de los que están, hay algunos que están necesitados. Y es probable que Dios los haya traído y Dios nos está dando la palabra para todos. El que tiene necesidad, la toma, la recibe y le va a dar paz, le va a dar fe, pero sobre todo le va a dar el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esa promesa que tenemos. Y quiero hacer el recordatorio, si usted está entusiasmado con las vanas glorias, por eso cantamos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Habacuc dice, aquella alma que no es recta se enorgullece, pero el justo, ay, parece que medio lo saben. Si su alma no es recta, usted se va a creer Tarzán, se va a creer grande con las cosas materiales, pero Dios dice, pero el justo vivirá por la fe. Así es que, si nosotros hemos sido justificados, peleemos la batalla de la fe. Ojalá que usted cambie su actitud. Que no venga perfumado el día domingo. Y mañana se va a perfumar, pero para ir a trabajar. Está bien, vaya a trabajar. Pero antes de trabajar, humíllese, dígale, Señor, quiero hacer tu obra este día. Y si usted va enviado por Dios, ni aunque vaya en bus y ahí que asaltan a pie, arroban y tantas cosas que pueden pasar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es tener paz, eso es tener seguridad, eso es tener confianza. Yo recuerdo que una vez a mí me llamaron hace muchos años, amenazándome por teléfono. Solo lo escuché y le dije, estoy confiando en Dios. Cerré y se desapareció, ya no volvió, hace 20 años. Tal vez era una broma, pero yo confié y Dios me guardó. Total de que podríamos seguir, pero ya el tiempo se nos ha ido terminando. Vayámonos a 2 de Pedro, capítulo 3. Aquí nos habla acerca del juicio que Dios tiene establecido. El juicio que hubo en la época de Noé ya terminó, ahora viene otro juicio. Aquí leo, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe quiénes son los impíos? Los pecadores. Mas, oh amados, no ignoréis que esto que para el Señor es un día como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dios nos ha hablado en este momento para que nos preparemos, porque el tiempo del fin está cerca y Dios quiere salvar su alma. Y Dios quiere que vayamos a su presencia. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Quiere usted ir con el Señor? Diga, Señor, aquí estoy. Si no está en el camino de santidad, dígale, Señor, perdóname. Yo quiero que me perdones. Yo quiero esperar tu venida. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero amar como tú me amaste. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga.